Hoy es jueves 6 de diciembre del año 2012 y estamos en Damasati, cerca de Madrid, y vamos a comenzar ahora con este curso denominado El Abhidhamma y tú. Nosotros vamos a tener hoy día dos clases. Si ustedes tienen preguntas que les surgen, pueden escribir las preguntas y al comienzo de la segunda clase podemos responder a esas preguntas que pueden haber surgido, o también al final de esta clase. Como mencioné anteriormente, nosotros vamos a estudiar durante estos días la tercera canasta de las enseñanzas budistas, la canasta del Abhidhamma, desde una perspectiva práctica y personal. Pero para comenzar esta primera clase, o parte de esta primera clase, para ubicarnos en donde estamos, voy a, en pocas palabras, explicar un poco acerca de esta tercera canasta. O sea, como ustedes saben, o quizás saben, el Buda alcanzó su iluminación hace, de acuerdo con la cronología de los países budistas, hace exactamente 2600 años. De hecho, este año, que nosotros todavía no finalizamos, se conmemoran los 2600 años de la iluminación del Buda. La iluminación del Buda es el punto de partida, el punto de origen de todas las enseñanzas que nosotros poseemos en la actualidad. O sea que el Buda se iluminó a la edad de los 35 años y posteriormente vivió 45 años más y murió a la edad de 80 años. Y posteriormente a la muerte del Buda, sus discípulos recopilaron sus enseñanzas y las preservaron de generación en generación hasta la actualidad. Como dije anteriormente, la iluminación del Buda es el punto de partida de las enseñanzas, de todas sus enseñanzas. Y particularmente la Abhidhamma, se dice de que 4 semanas después de su iluminación, el Buda reflexionó acerca de las enseñanzas de la Abhidhamma. O sea que el Buda permaneció 7 semanas alrededor del lugar de su iluminación, y es en la 4ª semana, de acuerdo con los textos de la tradición Pali, el Buda reflexionó acerca de la Abhidhamma. Y posteriormente, 7 años después de su iluminación, se dice de que el Buda enseñó el Abhidhamma. Y se dice de que el Buda enseñó el Abhidhamma en la tradición Theravada. El Buda no enseñó a humanos, sino que enseñó a lo que nosotros denominamos los devas el Abhidhamma. No obstante esto, se dice de que el Buda explicaba diariamente una sinopsis de lo que había enseñado a su principal discípulo, el venerable Sariputta. Y se dice de que el Abhidhamma, que fue registrado por primera vez 3 meses después de la muerte del Buda, representa esa sinopsis que el Buda impartió a su principal discípula, a su principal discípulo Sariputta. Entonces esas enseñanzas se dice de que fueron registradas en el primer concilio budista. Ahora, poco antes de morir, el Buda le dijo a su asistente, el venerable Ananda, de que él no iba a designar un líder, un líder después de su muerte. Y el Buda dijo de que el Dhamma y el Vinaya serían el maestro después de su muerte. Entonces, de acuerdo con esta indicación del Buda, de que el Dhamma y el Vinaya representa las reglas de disciplina de la comunidad monástica, es la primera canasta, y el Dhamma se refiere a todo aquello, en realidad, que no es Vinaya. Cuando nosotros encontramos la voz Pali Dhamma, tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención, porque esta voz puede tener muchos significados diversos, y es importante, cuando nosotros encontramos esa voz, saber correctamente, comprender el significado correcto. Entonces, cuando el Buda le dice al venerable Ananda que el Dhamma y el Vinaya sería el maestro después de su muerte, entonces se está refiriendo al Vinaya, a las reglas de disciplina, que es la primera canasta, y al Dhamma, que es la enseñanza, en realidad. En realidad se hace una diferencia en la tradición Theravada cuando se habla de Dhamma y de Vinaya. En realidad el Vinaya no es el Dhamma, sino que es todas las reglas de la comunidad monástica. No solamente las reglas, pero eso está incluido dentro de la primera canasta. Entonces, Dhamma es todo aquello que no es Vinaya. Entonces, dentro de Dhamma, nosotros incluimos la enseñanza del Buda en la segunda canasta, en la canasta de los discursos. Y también la enseñanza en la tercera canasta, la canasta de el Abhidhamma. Entonces, de acuerdo con esa indicación del Buda, se convoca el primer concilio budista para registrar precisamente de una manera oral ese Dhamma y ese Vinaya. Entonces, de acuerdo con la tradición Theravada, el Abhidhamma fue registrado en ese primer concilio, que nosotros lo llamamos. Y de generación en generación fue preservado por 5 siglos de manera oral hasta el siglo I de esta era común. Y a partir del siglo I de esta era común, las enseñanzas se escriben por primera vez en hojas de palma. Y a partir del primer siglo antes de esta era común, nosotros tenemos las enseñanzas en hojas de palma. Y bueno, y a partir de ese evento han habido 2 concilios más en la tradición Theravada, en la cual se ha preservado la enseñanza que nosotros poseemos en la actualidad de las 3 canastas. Las 3 canastas es una de las clasificaciones que se realizaron en el primer concilio budista. es la clasificación más conocida. Pero en realidad, en ese primer concilio budista, se utilizaron diferentes criterios para clasificar las enseñanzas. Como digo, el criterio de clasificar las enseñanzas en tres canastas, el más conocido. Otro criterio también un poco conocido es la clasificación en las cinco, lo que se denominan nikayas, que son colecciones. Y hay otras formas de clasificar del primer concilio budista que son bastante poco conocidas. Pero nosotros vamos a utilizar esta clasificación en tres canastas, y entonces el objetivo de estudio es esta tercera canasta. El hecho de que nosotros tengamos tres canastas diferentes nos está diciendo ya algo, de que el material necesita un tratamiento y un estudio diferente a las otras canastas. Ahora, la voz Pali Abhidhamma consiste en un prefijo Abhi y la voz Dhamma de nuevo. Entonces, ¿qué significa etimológicamente la voz Abhidhamma? El prefijo Abhi en este contexto significa algo que supera, que excede. Por eso a veces se traduce como el Dhamma superior. Pero la voz Dhamma en Abhidhamma, de acuerdo con el comentario del primer libro de la Abhidhamma, significa aquello que está contenido en la canasta de los discursos. Entonces, Abhidhamma significa aquello que supera aquello que está contenido en la canasta de los discursos. O sea, de que esa es la explicación del comentario del primer libro de la Abhidhamma, de este término Abhidhamma, que nosotros vamos a estudiar, en esta canasta que nosotros vamos a estudiar. Ahora, cuando nosotros decimos de que supera las enseñanzas de la canasta de los discursos, los sutas, tenemos que tener cuidado en explicar esto, porque que supera no significa que sea mejor, sino que significa de que el método de tratamiento es diferente, es mucho más exhaustivo. Y generalmente hablando, que supera también puede significar que en el Abhidhamma, la canasta del Abhidhamma, se habla de lo que se denominan las realidades últimas. O la realidad última, si ustedes quieren usarlo en singular. Nosotros vamos a ver en la tercera clase vamos a estudiar sobre los dos tipos de realidades, la realidad convencional y la realidad última. O sea, de que todavía no vamos a entrar en este tema, pero en pocas palabras, el Abhidhamma, o la tercera canasta, la canasta del Abhidhamma, estudia básicamente estas realidades últimas. En cambio, la canasta de los discursos, tenemos que hay una mezcla con relación a la enseñanza. A veces el Buda enseña en términos convencionales, pero incluso en la canasta de los discursos también el Buda utiliza la terminología de las realidades últimas. Pero en la Abhidhamma, y es difícil hacer generalizaciones, pero generalmente hablando, se utilizan las realidades últimas. Ahora, volvamos ahora un poco a la iluminación del Buda. Nosotros dijimos que el Buda se iluminó hace 2600 años. Ahora, ¿en qué consistió la iluminación del Buda? ¿Qué fue lo que el Buda descubrió? A ver, esa es la pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué descubrió el Buda? ¿Alguien me puede decir?
La realidad tal como es.
La realidad tal cual es.
¿Qué dijo? Las cuatro nobles verdades.
Ah, o sea que normalmente las cuatro nobles verdades es lo que a uno le enseñan, ¿no? O sea, es un poco la narrativa que uno recibe cuando explican sobre qué es la iluminación. Entonces, normalmente a uno le dicen, el Buda se iluminó, descubrió las cuatro nobles verdades. Ahora, pero correctamente, como usted dijo, si ustedes leen las primeras palabras del Buda, se dice de que el Buda pronunció, después de su iluminación, el Buda pronunció ciertas palabras, pero mentalmente. Eso es lo que se llama en pali udana. Una U con una D, con una A, con una raya arriba. N-A. Udana se define como aquello que a veces se traduce como una expresión de alegría. Literalmente, udana significa palabras que uno no puede contener por el regocijo que a uno le causa la experiencia o por que uno tiene en ese momento. Entonces se dice de que hay dos tipos de udanas en pali. Usemos el término udana. Un udana mental y un udana verbal. O sea, de que uno puede pronunciar estas palabras en la mente de uno. O uno puede pronunciar esto verbalmente. Entonces se dice de que después de su iluminación el Buda pronuncia unas palabras que están en el Dhammapada. Por ahí está el Dhammapada. Son dos versos del Dhammapada. Entonces esas palabras son mentalmente. Y se dice que una semana después de su iluminación, el Buda pronuncia las primeras palabras verbales. Y si ustedes leen las primeras palabras del Buda, traducido al español, cuando los dhammas, plural, realmente se le manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, entonces todas sus dudas desaparecen porque él comprende los dhammas y sus causas. Entonces esas son las primeras palabras del Buda que nosotros tenemos registradas en el canon Pali. Lo importante aquí es de que el Buda se refiere a dhammas en plural. No se está refiriendo a la enseñanza aquí. Cuando nosotros vemos dhamma también puede significar la enseñanza. El Buda se está refiriendo precisamente a los componentes finales irreductibles de la experiencia. Los componentes de la realidad, ¿no? Entonces se dice de que eso es lo que realmente el Buda descubre, esos dhammas, ¿no? En este contexto el término dhamma, que aquí se usa en plural, se refiere a esos fenómenos que son los componentes de la realidad. La realidad consiste, cada uno de nosotros, ¿en qué consiste? Por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros consiste de esos dhammas. Y esos dhammas de los cuales cada uno de nosotros estamos compuestos, ¿por qué existen? Entonces eso es lo que dice aquí la condicionalidad. Esos dhammas existen porque existen condiciones para su existencia. Entonces aquí el Buda nos está diciendo, hablando directamente acerca de su descubrimiento. Entonces, cuando los dhammas realmente se le manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, Brahman, el término Brahman aquí se está utilizando no en el sentido convencional, sino en el sentido de una persona que se ha iluminado. Entonces todas sus dudas desaparecen porque comprende los dhammas y sus causas. Entonces aquí nosotros tenemos en las palabras del mismo Buda, que nos está hablando de su descubrimiento. Y precisamente el estudio de esos dhammas es el dominio de la tercera canasta. O sea, que en la tercera canasta, la canasta de la Abhidhamma, ustedes van a poder estudiar y aprender cuáles son estos dhammas que el Buda descubrió en el momento de su iluminación. Y también en la tercera canasta ustedes van a poder estudiar cuáles son las condiciones de esos dhammas. Ahora, la tercera canasta, como expliqué anteriormente, fue registrada en el primer concilio budista. Y el Abhidhamma consiste en 7 libros. O sea, que hay 7 libros canónicos, podemos decir, en la canasta de el Abhidhamma. En el primer libro, que se llama el Dhamma Sangani, ustedes pueden estudiar cuáles son esos dhammas. O sea, de que el primer libro de la Abhidhamma contiene una enumeración de todos los dhammas que el Buda se refiere en ese verso, en esas palabras que leímos anteriormente. Entonces allí no solamente tienen cuáles son esos dhammas, sino también la definición de esos dhammas. Y en el séptimo libro de la Abhidhamma, que en la lengua pali se llama el Patana, ustedes pueden estudiar la condicionalidad. La condicionalidad se podría explicar, en pocas palabras, como aquellas condiciones que hacen o que permiten la existencia o la manifestación de esos dhammas. De hecho, existen 2 métodos de condicionalidad en las enseñanzas budistas: el método del origen condicionado, el que en pali se denomina Paticca Samuppada, que es el método más conocido porque ese método también se encuentra en la canasta de los discursos. Pero este método, el método de las relaciones condicionales, solamente se encuentra en la canasta de la Abhidhamma. Y el método de las relaciones condicionales es el método más completo de condicionalidad para explicar las condiciones de los dhammas que existen. Entonces, nosotros tenemos 7 libros de la Abhidhamma. El primero, que es el Dhamma Sangani, que donde ustedes van a encontrar acerca de los Dhammas, y el séptimo libro, que es el tratado de las relaciones condicionales o de la condicionalidad. Ahora, esto es algo paradójico, porque la Abhidhamma, que es la tercera canasta, es fundamental, es indispensable para poder comprender correctamente la enseñanza del Buda en la canasta de los discursos. O sea, si ustedes quieren poder comprender lo que el Buda enseñó en la segunda canasta, en la canasta de los discursos, necesitan tener un conocimiento de Abhidhamma. Si uno no tiene conocimiento de Abhidhamma, difícilmente uno va a poder comprender muchas de las enseñanzas que están en la segunda canasta. O sea, puedo darles muchos ejemplos con relación a esto. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, el origen condicionado. Seguramente algunos conocen acerca de esta doctrina o esta ley del origen condicionado, donde existen 12 eslabones: condicionado por la ignorancia, las formaciones surgen condicionadas por la ignorancia, la conciencia surge condicionada por las formaciones. Esos son algunos de los eslabones del origen condicionado. Ahora, si uno no tiene conocimiento de Abhidhamma, uno va a tener un conocimiento parcial sobre el origen condicionado, y muchas veces un conocimiento no correcto, incorrecto. Entonces, como dije anteriormente, puede parecer extraño esto, o paradójico, que uno tenga que estudiar lo más difícil de todo para poder entenderlo más fácil, para ponerlo en estas palabras. Pero en realidad, esto se debe a lo que nosotros vamos a estudiar más adelante, que estas dos realidades, la realidad convencional y la realidad última. Solamente cuando uno estudia la Abhidhamma uno puede comprender sobre la realidad última. Y la realidad convencional, que es la otra realidad, puede existir debido a la realidad última. No es posible utilizar los conceptos, el lenguaje, distintos modos de designación, si no fuera por la existencia de la realidad última. Entonces, quizás si nosotros entendemos de esta manera, nos vamos a dar cuenta por qué el Abhidhamma es indispensable para comprender correctamente la enseñanza de la canasta de los discursos. Entonces, para poder entender las enseñanzas es fundamental el Abhidhamma. Ahora, pero el Abhidhamma no es fundamental para la realización de las verdades descubiertas por el Buda. O sea, de que esto es, ¿qué significa? Que uno puede practicar siguiendo las instrucciones. Uno recibe instrucciones, uno practica el cultivo de la atención y vipassana. Y si uno sigue las instrucciones correctamente y uno progresa en la práctica del cultivo de la atención y vipassana, uno puede llegar a la realización de la verdad o la comprensión de las cosas tal cual son, y para ello no se necesita absolutamente ningún conocimiento de vida. O sea, de que para eso la vida no es importante. No obstante, la vida es útil también para aquellos que practicamos, porque la vida nos permite comprender muchas de las experiencias y cosas que ocurren durante la práctica. Pero no obstante, es, podríamos decir, extremadamente útil, la vidama no es esencial para la realización de la realidad última y para la realización de la verdad última incondicionada. Entonces esto que acabamos de mencionar es importante. Si ustedes quieren comprender y estudiar las enseñanzas del Buda, la vida más esencial. Ahora, hoy en día ustedes van a encontrar personas de que dicen de que la vida no es importante. Incluso dentro de la comunidad monástica Theravada hay individuos que hacen esta aseveración. Pero para mí, de acuerdo con mi experiencia, normalmente las personas que dicen eso son personas de que no han estudiado la tercera canasta. Entonces, yo todavía estoy esperando a alguien que me diga esto y que haya estudiado correctamente y en profundidad la tercera canasta. O sea, hoy en día uno escucha decir que el abhidhamma no es necesario. En realidad no es necesario para la práctica y para la realización de las verdades descubiertas por el Buda. Eso es correcto. Pero para poder comprender las enseñanzas que nosotros tenemos en la canasta de los discursos, el abhidhamma es indispensable. Y también los comentarios. O sea, la tradición Theravada, o la tradición Pali, si ustedes quieren llamarla así, no solamente consiste en lo que se denomina la palabra del Buda, sino que también consiste en la literatura de los comentarios y los subcomentarios. Entonces, la tradición Pali, o la tradición Theravada, consiste en ese corpus que, por un lado, tenemos lo que el Buda dijo, o lo que sus discípulos inmediatos dijeron, como por ejemplo Sariputta, Kachayana. Entonces, esos tratados, que en la edición del sexto concilio son 40 volúmenes, eso es lo que representa la palabra del Buda. Y después viene lo que se llama la literatura de los comentarios. Ahora, esa literatura de los comentarios fue una literatura que surge en la tradición Theravada en el siglo V de esta era. Y el autor, entre comillas, de estos comentarios, porque en realidad no es el autor, es un monje muy famoso en la tradición Theravada, que es el Venerable Buddhaghosa. O sea, el Venerable Buddhaghosa, que vivió en el siglo V de esta era, es el autor, entre comillas, de los comentarios. Por supuesto de que hay otros autores, pero la mayoría de los comentarios corresponden al Venerable Buddhaghosa. Y posteriormente hay lo que se llama la literatura de los subcomentarios, que eso ya es posterior, alrededor del siglo XII. Entonces, para poder entender las enseñanzas en las tres canastas, las enseñanzas originales, es necesario los comentarios. Y a veces es necesario de estos subcomentarios. Ahora, los comentarios no son interpretaciones de monjes en particular en la tradición Theravada. O sea, por favor, entendamos eso. Porque ahora con internet y todo eso andan circulando cosas, ¿no? De que los comentarios es algo que, como se llama, no sé, se llaman comentarios, entonces a lo mejor no son importantes. Pero en la tradición Theravada, los comentarios no es algo original de algún monje. En realidad, los comentarios se originan en la época del Buda. Cuando el Buda enseñaba, surge toda esta tradición de explicar lo que el Buda enseñaba. Y se dice de que en el primer concilio budista, junto con el registro de lo que realmente el Buda enseñó, se registraron también estos comentarios. Ahora, a diferencia de la enseñanza o de la palabra del Buda que se cierra, y eso es intocable, los comentarios fueron evolucionando a través de los siglos. Entonces, en el siglo V, este monje que acabo de mencionar, el venerable Buddhaghosa, escribe esto en Pali. Entonces, esto que él escribe, que nosotros llamamos comentarios, en realidad no es algo original de él, sino que representa la tradición Theravada a través de los siglos, desde la época del Buda en adelante. Y de hecho, es imposible entender el Abhidhamma, por ejemplo, que es lo que vamos a estudiar aquí, sin los comentarios. Es como si a uno le dieran un libro en una lengua que uno no conoce y le dicen, bueno, ahí tienes, a ver, estúdialo. Pero a uno no le dan una gramática de esa lengua, a uno no le dan un diccionario de esa lengua, a uno no le dan nada. O sea, más o menos así sería, o sea, tratar de entender el Abhidhamma canónico sin recurrir, digamos, a esta literatura de los comentarios. Ahora es fácil porque nosotros tenemos todo eso, pero si a uno de repente le quitaran todo eso, uno se podría comprender lo importante que es esta literatura de los comentarios. Entonces es importante mencionar eso porque, si uno escucha a veces decir, ¿no?, de que la Abhidhamma, bueno, o sea, no es importante, a veces uno escucha decir de que la Abhidhamma no es la enseñanza del Buda, que es enseñanza de sus discípulos. Y de hecho uno escucha decir eso, no cualquiera, sino estudiosos y realmente renombrados estudiosos. Uno escucha decir de que la Abhidhamma no fue enseñado por el Buda, sino que es algo que es posterior. Ahora, de acuerdo con la tradición Theravada, el Abhidhamma tiene su origen en el Buda. Ahora, nosotros, por supuesto que no lo tomamos como dogma esto, yo les digo, bueno, de acuerdo con la tradición Theravada, el Buda enseñó eso, yo no tengo forma de empíricamente demostrárselo, pero hay algo que es interesante con relación a esto. Porque las enseñanzas de la condicionalidad, que es las enseñanzas de la condicionalidad en las enseñanzas budistas está dividida en dos partes: lo que se llama el origen condicionado y lo que se llama las relaciones condicionales. Ahora, la enseñanza del origen condicionado ustedes lo van a encontrar en los discursos y también en el segundo libro de Abhidhamma. Pero la enseñanza de las relaciones condicionales o el patana no lo van a encontrar en ningún lugar de los discursos. Entonces, una pregunta que uno le hace a estas personas que dicen de que la Abhidhamma no fue enseñado por el Buda. Es, bueno, entonces, ¿de dónde viene eso? Que es la enseñanza más profunda de todo el canon, que es el Patana, el séptimo libro del Abhidhamma. Porque en realidad ustedes no van a encontrar ni siquiera nada en la canasta de los discursos con relación a ese método de condicionalidad. Pero solamente eso está en el séptimo libro de la vida. Entonces, si esa enseñanza que es fundamental y que es lo más profundo de todo el canon, o sea, no viene del Buda, entonces uno se pregunta, bueno, ¿de quién viene eso? No sé. Porque uno de los argumentos que se utiliza para decir de que el Abhidhamma no fue enseñado directamente por el Buda es de que muchas de las cosas que están en el Abhidhamma, o algunas de las cosas que están en el Abhidhamma, se encuentran en algunos de los discursos. Por ejemplo, algunas de las categorías de los dhammas del primer libro, ustedes van a encontrarla en algunos de los discursos del Digha Nikaya, de los discursos largos. Pero no ocurre lo mismo con relación a la condicionalidad. Entonces, ese argumento de que la Abhidhamma es una elaboración posterior a partir de lo que se encuentra en los discursos, se cae, en realidad, es insostenible. Porque si uno diría, bueno, lo que está en el séptimo libro es superfluo, lo podemos descartar y bueno, entonces... Pero en realidad lo que está en el séptimo libro es un poco el sostén de todas las enseñanzas. Y eso no, ustedes no lo van a encontrar en los discursos. Entonces eso a uno le da un poco de seguridad en la tradición. Que de acuerdo con la tradición Theravada, el Abhidhamma es la enseñanza que vino directamente del Buda. Y ustedes cuando empiezan a estudiar el Abhidhamma se van a dar cuenta. O sea, la profundidad de todas estas enseñanzas. Entonces, nosotros dijimos entonces que la Abhidhamma es indispensable para comprender correctamente la enseñanza de los discursos, pero no es absolutamente esencial para la realización. Y entonces dijimos que hay 7 libros canónicos. Se los menciono brevemente, el Dhamma Sangani, que es el primer libro. Ahora, de los 7 libros, hay 2 libros que son fundamentales, el primero y el séptimo. El Dhamma Sangani, que ustedes van a encontrar todos los dhammas, o las realidades últimas. El segundo libro es el Vibhanga, que es una explicación en base a de los dhammas que están en el Dhamma Sangani. El tercer libro, que es el Dhatukata en Pali, que son el tratado de los, o la exposición de los elementos. El cuarto libro es el Pugala Panyati, que es los conceptos de individuos. Este libro trata más bien de la realidad convencional, de conceptos. Entonces aquí ustedes tienen una exposición de una teoría de los conceptos. El quinto libro, que se denomina el Katawatu, que son los puntos de controversia. Este libro se agregó al canon en el tercer concilio budista, aproximadamente 250 años después de la muerte del Buda. Y como el nombre bien lo dice, Katawatu, puntos de controversia, se trata de posiciones heterodoxas con relación al Dhamma y su refutación de acuerdo con la tradición Theravada. O sea que este libro consiste en diferentes doctrinas, es una cuestión doctrinal que se separa o se aparta un poco de la interpretación de Theravada y cuál es la explicación de acuerdo con el Theravada. Entonces este es el quinto libro. Y después el sexto libro es el Yamaka, que es el libro de los pares, y el séptimo libro, como mencioné anteriormente, es el Patana, que es el libro de las relaciones condicionales. Ahora, es imposible estudiar el Abhidhamma recurriendo a estos libros. Estos libros no están en español, hay algunas traducciones al inglés. Del primer libro hay dos traducciones en inglés, si ustedes quieren después les puedo dar referencias. Del segundo hay una traducción al inglés, del tercero también, del cuarto también, del quinto también, y del séptimo, del sexto no hay, y del séptimo hay traducción al inglés. El Patana es el tratado más voluminoso de todo el canon. El Patana, que es el séptimo libro, consiste en 5 volúmenes. Entonces solamente hay los 2 primeros volúmenes traducidos del Pali al inglés del séptimo libro. O sea que todavía faltan traducir 3 volúmenes. Ahora, suponiendo de que uno recurriera a estas traducciones para estudiar la Abhidhamma, es imposible. No sé si alguno de ustedes, alguno ha tenido en sus manos alguno de estos libros. Entonces, históricamente, en la tradición Theravada, ¿cómo se hacía para estudiar esto? Entonces, por eso nosotros tenemos los comentarios. Entonces, el primer libro de la Abhidhamma tiene un comentario que se llama el Atasalini en Pali, que se podría traducir al español como el expositor. Entonces, que es atribuido al venerable Buda Gosa, el siglo V. Entonces, el Atasalini es el comentario del primer libro de Abhidhamma. Es un libro muy importante, este libro, para poder estudiar el Dhammasanga. Hay una traducción al inglés de la Atasalini, de la Pali Text Society, por una persona birmana que se llama P. Monten. Pero bueno, en honor a la verdad, no es una buena traducción. O sea, de que ustedes tienen traducido el comentario de el primer libro de la Abhidhamma y el segundo libro de la Abhidhamma. Tiene también un comentario. Que también es atribuido al venerable Buda Gosa, y existe una traducción al inglés con el nombre del The Dispeller of Delusion, el removedor de la, no sé, delusion, de la ilusión o algo así. Y esa traducción es una traducción bastante respetada en la tradición Theravada, porque fue realizada por un bhikkhu ya fallecido de origen inglés, que es el venerable Ñanamoli. Entonces ese libro también, ese es el comentario del segundo libro de la vida. Ahora, entonces nosotros tenemos comentarios, para no hacer demasiado largo esto, de los libros canónicos, y después tenemos subcomentarios de los libros canónicos. O sea, se van sumando los libros, ¿no? Se van apilando para poder estudiar el Abhidhamma. Entonces, históricamente, quizás a partir del siglo 7 u 8 de esta era, ¿cómo se hacía para enseñarles a las personas que ingresaban a la orden monástica acerca de la tercera canasta? Entonces, a partir del siglo VII en adelante, se empiezan a escribir tratados, primers, que son libros de texto para poder empezar a adquirir los conceptos y los elementos fundamentales de la vida. Entonces, hay una gran cantidad de estos tratados que se empezaron a escribir. Y de todos esos tratados, hubo uno que se destacó en la tradición Theravada, y que nosotros no sabemos exactamente en qué siglo fue escrito. Probablemente, o sea, en el siglo XII, no sabemos bien eso. Sabemos el nombre, que es el venerable Anuruddha, y sabemos que era un monje Theravada originario del sur de India, pero que actualmente es la región de... ahora le han cambiado los nombres a India. Antes se llamaba Madras. ¿Cómo se llama Madras ahora? Bueno, en la región esa. Entonces este monje Anuruddha fue a vivir a Sri Lanka, y en la isla de Sri Lanka escribió este tratado, este compendio que se llama, que se llama el Abhidhammata Sangaha, que traducido al español es el compendio de cosas contenidas en el Abhidhamma. Y es tal la habilidad que tuvo este monje en compendiar todo el Abhidhamma canónico, que esa obra, el Abhidhammata Sangaha, o el compendio del Abhidhamma, se convirtió en el libro de texto fundamental en toda la tradición Theravada. Y todavía, ahora en el siglo XXI, en los países Theravada, especialmente en Myanmar, donde todavía se estudia el Abhidhamma en mayor profundidad, se utiliza el Abhidhammata Sangaha como el primer libro para acceder al Abhidhamma. Entonces, ese libro, nosotros tenemos una traducción al español, que se llama el Compendio del Abhidhamma, el Abhidhammata Sangaha de Anuruddha. Y este libro es, esta es la primera edición en español publicado por el Colegio de México en el año 1999. Y en este libro, esta es la traducción española de este Compendio del Abhidhamma. Entonces este es el libro que uno debe utilizar para poder comenzar a estudiar la vida. En este libro consiste de 9 capítulos y en Pali, que es la lengua que el Buda utilizó y que es la lengua de la tradición Theravada, este libro no tiene más de 60 páginas. Pero este libro es tan corto en sus explicaciones que uno requiere de comentarios. O sea, que uno nunca se escapa de los comentarios. Y de hecho, este pequeño libro en Pali, de 50 páginas, ha generado más comentarios que los textos canónicos. De que hay una gran cantidad de comentarios que se utilizan para estudiar este libro. O sea, este es uno de los libros, o sea, los bestsellers, podríamos decir, o más populares de la tradición cuando se trata de la vida. Entonces, y de los muchos comentarios, hay un comentario que fue escrito en Sri Lanka, que es el comentario que también más popular para estudiar este libro. Entonces, una vez que uno estudia este libro es engañosamente corto, porque estudiar este libro puede llevar mucho tiempo. Entonces, una vez que uno aprende este libro, uno puede recurrir, o uno puede ir a la vida macanón, y uno puede estudiar, por ejemplo, el Dhamma Sangani, que es el primer libro. O uno puede estudiar el séptimo libro. Ahora, la virtud de este libro es que este libro no es nada original en realidad, sino que es un compendio del material canónico. A diferencia de, por ejemplo, obras abhidhámicas en la tradición Mahayana o en la tradición, por ejemplo, la vida Makosha, que son obras que corresponden a autores, Este libro en realidad esto es un compendio de la Abhidhamma canónica. O sea, de que lo que está aquí, ustedes, si le preguntan a algún monje que sabe Abhidhamma, le debería de poder decir en dónde está eso en el Abhidhamma canónico. Todo este material que está aquí compendiado, en realidad corresponde al Abhidhamma canónico, de los libros del Abhidhamma canónico. Entonces, este es un libro de lectura obligada para todos aquellos que quieran comenzar a estudiar la Abhidhamma. Ahora, el Abhidhamma es algo muy seco. Es difícil quizá agarrarle gusto a la Abhidhamma si uno coge un libro y empieza a leer. Se requiere para estudiar Abhidhamma un maestro. Es difícil estudiar Abhidhamma y aprender Abhidhamma sin la ayuda de un maestro. Ahora, nosotros hemos estudiado, yo he enseñado Abhidhamma siguiendo este libro. Pero el año pasado, me invitaron a dar unas conferencias en Singapur sobre la Abhidhamma, Abhidhamma Manju. Entonces, un poco el requerimiento fue de que, bueno, necesitamos aprender Abhidhamma, pero de una manera fácil. Entonces, en realidad, eso nunca lo había hecho, y normalmente los monjes no hacemos eso, pero bueno, accedí a esa invitación. Entonces se prepararon siete clases, y después entonces repetimos eso en el mes de abril de este año en México, en Dhamma Vihara. Entonces ese material que se utilizó en inglés en Singapur lo tradujimos al español. Entonces de ahí surgió el Abhidhamma Itu. Entonces nosotros vamos a estudiar en este retiro el Abhidhamma desde una perspectiva práctica y personal. O sea que nosotros no vamos a entrar en las cuestiones técnicas del Abhidhamma, salvo en algunas ocasiones quizás si se requiere explicar algo. O sea, de que ustedes van a aprender Abhidhamma, espero, espero sin saber que están aprendiendo Abhidhamma. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer aquí. Entonces, y esto ha sido un poco una introducción con relación a la tercera canasta, y ahora vamos a comenzar con el Abhidhamma Itu. Ahora, desafortunadamente nosotros no tenemos un proyector aquí, porque yo tengo las... Ahora, por supuesto de que estas presentaciones se las voy a compartir al final, pero bueno, si nosotros tuviéramos un proyector, ustedes podrían seguir lo que yo estoy viendo aquí, que es el material que ya fue utilizado. Pero, y tampoco podemos imprimir porque son muchas páginas, son casi 8 presentaciones con muchas páginas, entonces no es bueno gastar tanto papel, ¿no? Pero ustedes tienen para tomar notas, entonces pueden tomar notas y cada tanto vamos a detenernos y a hacer un resumen de lo que hemos visto. O sea, mi intención no es llenarlos de información, para nada. Mi intención es de que tratemos de procesar esa información que vamos recibiendo y vayamos pensando juntos y analizando y también preguntando acerca de lo que estamos estudiando. Entonces, nosotros aquí tenemos, yo he dividido este curso en 7 clases. Entonces, la primera clase es ¿qué es el ser? El origen del ser. Entonces, esa es la primera clase. Ahora, ¿qué vamos a estudiar en esta primera clase? Ahora, como es la vida Meitú, cada uno de nosotros que está aquí, y todos los seres, cada uno de nosotros nacimos como humanos, y como tal moriremos. ¿Cuál es el primer momento de la vida de un ser humano? De acuerdo con el Abhidhamma y también con los discursos, porque eso es enseñanza que vamos a utilizar algunas enseñanzas de los discursos para ver esto. Entonces, ¿en qué consiste el primer momento de la vida de cada uno de nosotros? ¿Y cuáles son las condiciones que debieron ocurrir en ese momento para que nosotros tuviéramos ese primer momento como humanos? Entonces, eso vamos a estudiar en la primera clase. Y son preguntas que tenemos que responder. ¿Y por qué nacimos como humanos? Entonces, esa es otra pregunta que nosotros nos podemos hacer y tratar de responder de acuerdo con el Abhidhamma. Y esa humanidad que nosotros tuvimos a partir del nacimiento y que todavía la poseemos y la poseeremos hasta el momento que cada uno de nosotros muera, esa humanidad, ¿la podemos dar por sentada o no? Entonces, bueno, entonces esas son preguntas que nosotros vamos a tratar de explorar y responder de acuerdo con las enseñanzas de la Abhidhamma, y eso va a ser la primera clase. O sea, como ustedes pueden ver, esto es algo práctico. Y la segunda, vamos a estudiar las dos realidades, la realidad convencional y la realidad última. Ahora, volvamos a la iluminación del Buda. Lo que el Buda descubre por medio de su sabiduría son los dharmas. Y, como usted bien dijo, esos dharmas son o corresponden a la realidad última. ¿Qué significa eso? Eso significa de que esos dharmas existen, son reales, independientemente de la otra realidad que nosotros vamos a utilizar para nombrarlos, conceptualizarlos, explicarlos, etc. O sea que el descubrimiento del Buda es esa realidad, que en realidad esa realidad lo precede al Buda. O sea, si ustedes leen los discursos, van a leer que el mismo Buda dice de que independientemente del surgimiento de los Tathagatas, independientemente de que los Budas aparezcan en el mundo, estos dhammas existen. O sea, de que el Buda simplemente es un descubridor de estos dhammas. El Buda es un descubridor de la realidad, o de los componentes de la realidad. Entonces esa realidad que el Buda descubre en el momento de su iluminación, y por medio de ese descubrimiento se ilumina, eso también es importante. O sea, que el Buda descubre la realidad última, esos dhammas, y cuando el Buda descubre eso, ese descubrimiento le permite a él iluminarse. Después de que el Buda se ilumina, después de que el Buda descubre estos dhammas, el Buda solamente después decide enseñar lo que él descubre. ¿Cómo hace el Buda para enseñar eso? En realidad esa realidad última está ahí, por decir. Está ahí. Nadie la ve. O nadie la había visto. El Buda la descubre. Se iluminó. Y ahora, ¿cómo hace uno para contarle a los demás y hacer que los demás puedan ver lo mismo que uno vio y poder descubrir eso como el Buda descubrió? Entonces, para eso se requiere el lenguaje. Por esa razón, el Pali se denomina, en las fuentes más antiguas, el Pali, el nombre del Pali a la lengua es un nombre posterior, en realidad. Pali significa fila o hilera, como voz dentro de la lengua. Pero el nombre que se le asigna a la lengua es Dhamma Niruti, y la lengua de los dhammas, la lengua de las realidades últimas. ¿Qué significa esto? Que es la lengua que el Buda utiliza para relatar eso que él descubrió, que son esos dhammas. Entonces, por eso también se denomina la lengua que el Buda utilizó Mula Bhasa. Mula Bhasa significa la lengua origen del Dhamma. O sea, si uno no relata lo que descubrió, o sea, no estaríamos aquí. O sea, el descubrimiento del Buda se hubiera quedado con él. Por supuesto de que el Buda, por su compasión, el Buda emprendió la tarea de exponer y enseñar lo que él había descubierto. Entonces esa tarea, que es su ministerio de 45 años a partir de su iluminación hasta su muerte, es un poco la tarea esta de la compasión, de exponer eso. Entonces nosotros aquí, esta cuestión de las dos realidades, que nosotros vamos a estudiar en la segunda clase, tiene mucho que ver con la iluminación del Buda, con el descubrimiento del Buda. Porque lo que el Buda descubrió es la realidad última. Pero el lenguaje que nosotros utilizamos, los conceptos que nosotros utilizamos, o que el Buda utilizó, para relatar y explicar sobre esa realidad última es lo que se denomina la realidad convencional. Entonces nosotros vamos a estudiar en la segunda clase acerca de las dos realidades, la realidad última y la realidad convencional, y vamos a estudiar qué es la realidad convencional, y no solamente qué es, sino vamos a estudiar, o sea, cómo es habida Maitú. O sea, la realidad convencional es algo que está continuamente en nuestras vidas. ¿Qué es la realidad convencional? Entonces vamos a entender la realidad convencional a través de cada uno de nosotros. Y también vamos a estudiar qué es la realidad última y también en dónde está la realidad última en nosotros. O sea, esto no es algo abstracto, metafísico. O sea, es algo que cada uno de nosotros puede comprender. Entonces vamos a estudiar también qué es la realidad última. Y también vamos a aprender, estudiar, cómo diferenciar entre la realidad convencional y la realidad última. Aunque sea de una manera teórica. Entonces, esa es la segunda clase. La tercera clase, vamos a comenzar a estudiar las realidades últimas de una manera muy breve. Breve, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo. Entonces nosotros vamos a estudiar la realidad última. Entonces vamos a estudiar el componente mental de la realidad última. Entonces eso en la tercera clase. Entonces vamos a definir eso. Vamos a tratar de ver los diferentes componentes de la mente. Y después de eso vamos a estudiar un día en la vida de una persona desde la perspectiva de la realidad última, de la mente. Entonces vamos a tratar de tomar un día de una persona y analizar ese día y determinar, de acuerdo con las realidades últimas de la mente, en qué consiste las distintas partes o distintos momentos de ese día. Y también vamos a aventurarnos un poco en las diferentes funciones de la mente. Esa es la tercera clase. La cuarta clase, vamos a estudiar el otro componente, que es el componente no mental, o el componente material. Entonces vamos a definir ese otro componente, como definimos el componente anterior, y vamos a estudiar los diferentes tipos de componentes materiales. O sea, que cada uno de nosotros, desde el punto de vista de la vida humana, consiste en una parte es el componente material, pero el componente material a su vez consiste en distintas propiedades materiales. Entonces vamos a tratar de identificar alguna de esas propiedades materiales. Y ahora, tanto el componente mental como el componente material son componentes condicionados. Es un término técnico, se llama en pali sankata. Condicionado significa de que hay condiciones para la existencia de esos componentes. Entonces nosotros vamos a estudiar las condiciones para la existencia de la materia. Esa parte fascinante, esa parte del estudio de la Abhidhamma, las condiciones de la materia, o sea, realmente es muy interesante. Y después vamos a explorar un poco acerca de las propiedades materiales generadas por la mente. De acuerdo con el Abhidhamma, la mente produce o genera materia. Entonces, vamos a estudiar cuáles son las propiedades materiales que la mente genera. Entonces también hemos estudiado. Esa es la cuarta clase. Ahora, la quinta clase. Entonces vamos a entender qué es un pensamiento. Entonces todos pensamos. Entonces, ¿qué es el pensar? ¿En qué consiste lo que nosotros llamamos un pensamiento? Entonces vamos a tratar de estudiar un pensamiento y dormir. ¿Qué pasa cuando uno duerme? Entonces vamos a estudiar el proceso y ¿qué ocurre cuando uno sueña? ¿A qué se deben los sueños? De acuerdo con las enseñanzas. ¿Por qué uno sueña? Entonces vamos a tratar de responder esas preguntas. Y la clase número 6. Nosotros, la primera clase, ¿se recuerdan de qué era? El comienzo, el origen, el nacimiento del ser. Entonces la sexta clase es la muerte. ¿Qué es la muerte? De acuerdo con la Abhidhamma y también con los comentarios, hay diferentes tipos de muerte. Entonces vamos a estudiar esas. ¿Y qué ocurre cuando una persona está por morir, antes de morir? ¿Y qué ocurre en el momento que la persona exactamente muere? De acuerdo con la Abhidhamma. ¿Qué ocurre con la mente en el momento de la muerte? ¿Qué ocurre con la materia en el momento de la muerte? Y como en el budismo todo se debería poder responder, entonces tenemos ahí una pregunta: ¿es la muerte el fin de todo? Y si la muerte no es el fin de todo, bueno, como el Buda dice, ¿por qué la muerte no es el fin de todo? ¿Cómo uno puede demostrar eso, si es que se puede demostrar que la muerte no es el fin de todo? Entonces, esa es la clase número 6. Y la clase número 7 es el Abhidhamma y el paradigma de la realidad. Ahora, el Abhidhamma y el paradigma de la realidad. Una de las más grandes contribuciones del Buda al mundo, independientemente de religiones y todo, es que nosotros tenemos un claro paradigma de lo real. A través de el Abhidhamma. Entonces nosotros vamos a tratar de comparar este paradigma que se desprende de la enseñanza de la Abhidhamma con el paradigma científico. O sea, no me quiero meter en la ciencia, pero y para ello vamos a estudiar el tema de la salud y la enfermedad mental. Y vamos a tratar de aplicar el paradigma que se desprende del budismo, especialmente, no solamente de la Abhidhamma, pero digamos de la Abhidhamma, para entender el tema de la salud y la enfermedad mental. Entonces eso va a ser la última clase, que es la clase número 7. Entonces, bueno, entonces eso es introducción. Entonces ahora podemos hacer 5 o 10 minutos de pausa. Bueno, y con relación a lo que hemos visto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda?
¿Viene en este libro? Porque está...
¿Qué cosa?
El resumen de la vida, las clases de la vida, vemos. Vamos.
No, eso son material que yo después se los voy a compartir. Este libro es el libro de referencia. Pero nosotros vamos a estudiar la vida más desde un punto de vista práctico, o sea, no, pero siempre vamos a consultar este libro por cualquier pregunta, cualquier cosa. Bueno, este libro está publicado por el Colegio de México. ¿Quién me estaba diciendo, no?, que no se consigue aquí, ¿no? En el Corte Inglés usted me había dicho antes, pero no, no está. En la Casa del Libro tampoco. Entonces, si lo tienen que pedir online,
el Colegio de... En el Fondo de Cultura Económica, es una librería que está por Argüelles.
¿Y lo tiene?
Sí, pero solo tenía uno, no lo conseguí. La librería Juan Rulfo.
Juan Rulfo, ya. Ya. Entonces, este libro lo pueden pedir online en el Colegio de México. Y nosotros estamos preparando la segunda edición de este libro ahora. Que probablemente estará la segunda edición en junio, julio de este del año 2013. Y la idea es publicar la segunda edición también en formato de el libro electrónico, en PDF. O sea, de hecho se publicaría en PDF primero y después se publicaría la segunda edición así en papel, ¿no?, de este libro. Bueno, entonces si no hay más preguntas, hacemos... Sí.
¿Esta charla que va a pronunciar en español es la primera vez que la pronuncia en español?
La que voy a partir de ahora, en adelante.
Lo que va a hacer en estos 7 días.
Sí, eso ya está en español, está en... Esto lo dimos en abril en México.
¿Están ya los audios entonces?
No, pero esos audios que se dieron en México... Y estos audios que vamos a grabar aquí los vamos a publicar también. Vamos a publicar los dos. Se van a publicar las personas de México. Yo les paso eso y se publica en las páginas.
Sí. Yo vi la página de la Asociación de Budismo de España o Hispano.
Sí.
Que había un montón de vídeos.
Un taller de Abhidhamma, que eso es otra cosa que se impartió en agosto de este año. Entonces, el taller de Abhidhamma es un poco estudiar este libro. Pero estudiamos solamente parte de este libro. Pero la clase que nosotros vamos a tener ahora está diferente, no está publicado todavía el audio. Pero después de esto lo vamos a publicar. ¿Alguna otra parte? Entonces hacemos una pausa, si quieren estirar los pies, 5 o 10 minutos. Y...